última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque una familia de españoles ha fallecido tras estrellarse el helicóptero en el que viajaban en Nueva York. Arturo Aristarán, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Se trata de los dos padres y tres niños de entre 4 y 11 años que se encontraban celebrando el cumpleaños de uno de los menores. El padre es un directivo de una conocida empresa de fabricación industrial. El piloto de la aeronave también ha fallecido en el siniestro. Lo confirmaba el alcalde de Nueva York, Eric Adams, en el lugar del accidente.
Tres adultos y tres niños viajaban a bordo de un helicóptero Bell 206 que había salido del aeropuerto del centro de la ciudad a las 3 de la tarde. Se trataría del piloto y una familia procedente de España, según la información preliminar que manejamos en estos momentos.
A esta hora todavía se desconocen las causas exactas de la tragedia, aunque tanto las imágenes del accidente como los testigos aseguran que la aeronave perdía las aspas en mitad del vuelo. En el momento del accidente, el aparato llevaba solo 15 minutos de vuelo. Este era uno de los cientos de vuelos turísticos que sobrevuelan Manhattan cada día. Ya habían generado un importante debate sobre la seguridad. Se trata, por el número de víctimas, del peor accidente de este tipo desde 2018, cuando murieron 5 de los 6 ocupantes de un helicóptero que había despegado de Nueva Jersey y cayó a las aguas heladas del East River, otro de los ríos que baña Manhattan. Y el último informe de la UCO ha sacudido al gobierno. La plana mayor socialista ha huido de unas revelaciones que apuntan a la intervención de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa. Además, sitúan a José Luis Ábalos en el centro de la trama. En el Partido Socialista admiten la necesidad de prepararse para cualquier escenario. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La presencia de Begoña Gómez en la ecuación de la UCO, ahora ya en una investigación del Tribunal Supremo, ha impactado en el PSOE, y ello a pesar de los intentos del propio gobierno de rebajar el contenido del informe sobre la mujer de Pedro Sánchez y sus vínculos en el rescate de Europa. La Moncloa gusta rememorar el interés en salvar empresas azotadas por la pandemia, y una de ellas fue la aerolínea. Aún así, se aprietan los dientes. La sensación interna es precisamente que deben prepararse para cualquier escenario, porque lo que afrontan ahora es una prueba más de resistencia. En espera del regreso de Sánchez de China, el silencio se convirtió estas últimas horas en el mecanismo de defensa del núcleo duro. Desde María Jesús Montero a Félix Bolaños, pasando por Óscar Puente o Santos Cerdán, huyeron del Congreso. Nada de ofrecer titulares sobre un escándalo que deteriora la imagen de la marca. Los socialistas destilan ya, además de un alto nivel de estrés, de nervios, cansancio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a las puertas de la Semana Santa, Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Muchas personas reciben hoy sus vacaciones bajo la lluvia.
Ya está aquí la borrasca Olivier, que recibe este viernes de Dolores con muchas nubes y tormentas, sobre todo en el oeste de España. Las lluvias serán más fuertes en el sur de Andalucía, Galicia, Asturias y el sistema central. También habrá calima en el sur, el este de la península y en Baleares, que puede hacer que llueva barro. El viento soplará muy fuerte en Cádiz y en la costa sureste del Mediterráneo.
Gracias, Sofía. Y en Europa League, el Athletic de Bilbao ha empatado a 0 en Escocia entre el Rangers, en un partido en el que los leones jugaron 80 minutos con superioridad numérica después de la roja directa a uno de los centrales del conjunto local. La eliminatoria tendrá que decidirse la semana que viene en San Mamés, estadio donde también se juega la final de esta competición. Por su parte, el Betis ha dejado encarrilada su eliminatoria en Conference League ante el Jagiellonia con un 2-0 en el Villamarín, con goles de Bacambú y de Jesús Rodríguez. 5 y 4, 4 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Ya estamos en el último tramo de Poniendo las Calles, desde la 1:30, que estamos aquí dándole aquí al micrófono al Canuto y acompañándote, hagas lo que hagas. Gente que está trabajando, gente que está intentando dormir o gente que ya está madrugando y poniendo en marcha este viernes 11 de abril de 2025. San Estanislao de Kostka, obispo y también mártir. Entonces, vea, claro, para los que se incorporan ahora mismo, ¿de qué estamos hablando desde la 1:30 en nuestro temazo de Poniendo las Calles?
Pues mira, este viernes hemos hablado en nuestro temazo de las cosas que puede llegar a hacer por nosotros la inteligencia artificial. Y claro, les hemos querido preguntar a los ponedores qué actividad o tarea del día a día que les dé mucho coraje, la que más rabia les dé, querrían que les pudiera hacer pues la inteligencia artificial. No sé, por ejemplo, la comida, la cama, la compra, cosas que te dan mucha pereza. Nos están contando algunos ponedores que pasarle ITV, cambiar el aceite al coche. Claro. En nada vamos a leer los mensajes que nos están dejando.
Claro. O sea, al fin y al cabo, ¿qué le podemos endosar a la inteligencia artificial para que nos lo haga nosotros?
Hoy hemos sacado nuestro lado más vago. Queremos saber qué es lo que desearías que la inteligencia artificial pudiera hacer para no tener lo que hacer. Bueno, ha salido hasta hacer la cama.
Hacer la cama.
Es que no se puede ser más vago.
No, de verdad. Mira, oye, hacer la cama es un momento así chulo, ¿no? Cuando ya tienes que hacer la cama, que saben tirar la habitación y tal.
Bueno, tampoco puede que no sea la ilusión de mi vida. pero no es algo molesto. O sea, no es algo que digas, madre mía, ahora toca hacer la cama. Bueno, hay gente que le da mucho coraje.
Uh-huh. Bueno, hablamos de inteligencia artificial hoy en Poniendo las Calles, pero claro, hasta las 6 de la mañana, en ese momento a menos 10, hay que darle del pulpo a Carlos Herrera. Uh-huh. ¿De qué más vamos a hablar en el programa?
Pues nos visita un artista que tiene una voz cargada de emoción. Es Valeria Castro, acaba de publicar su nuevo trabajo llamado El cuerpo después de todo, con canciones que ayudan a querernos más y aceptarnos tal y como somos cada uno. Seguro que la charla va a estar genial. Y claro, es viernes y como siempre ocurre, pues tenemos nuestra parodia de cine. El ponedor que nos llame, entre en antena y acierte a qué película pertenece la escena, se va a llevar un premio del programa. Hoy nuestra compañera Ana Aquiles la teníamos malita, así que estamos tú y yo ante el peligro, Pulpo.
Fíjate, qué miedo nos da, ¿verdad? ¿Qué miedo nos da? Bueno, pues nada.
Nos da hasta vergüenza.
Haremos una representación de una película que hemos visto todos unas cuantas veces. Ahora son las 5 y 6, las 4 y 6 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
Y saludo a Feli BM y a Isabel Vega Rodríguez y a Noemi Medride y también a Elena Cabeza, ponedores que se suman ya a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Esto es un no parar de recibir gente y de agradecer a la audiencia que estén aquí poniendo las calles y levantando España. ¡Viva España! Bueno, estamos hablando de inteligencia artificial en el día de hoy, en Poniendo las Calles. La gente está, oye, como que a ver cómo nos podemos aprovechar de ella, ¿no? Porque nos puede ayudar muchísimo. Y efectivamente tiene muy buenas ideas. Los mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendo las calles son alucinantes.
Sí, sí, ya nos está ayudando en muchas cosas, pero claro, queremos saber un poco así en el día a día, ¿no? En nuestras tareas. Y claro, Carlos directamente tira por lo tremendo. Dice, hombre, pues que gane dinero por mí. Claro, que sea ella la que trabaje. Sí. Luego tenemos también a Jonathan. Dice, a mí con que me hiciera la casa en general. Bueno, también. Es decir, ya incluye todo. Incluye la plancha, la hacer la cama. Luego José J. dice, pues yo la verdad que me gusta hacer las cosas por mí mismo. Quizás, no sé, pues hacer cosas que yo no puedo hacer. Eso es algo que me gustaría. Luego también Nieves. Yo la limpieza de la casa, sobre todo el polvo y la grasa. Que qué hartura, que es que no puedes tener una ventana abierta. O Florencio dice, a mí si me hiciera la comida, yo ya estaría más que satisfecho con la inteligencia artificial. Manuela, bueno, fregar para tener todo limpísimo. O Valeriano dice, yo le pondría a recoger sandías en el campo y a cargarlas en los camiones, nos cuenta. Bueno. O Juan Luis, mira Juan Luis, dice, yo con que me planche la sábana bajera me vale.
Madre mía. Hombre, es que cuando sea la inteligencia artificial, algo mecánico sería increíble. De momento nos tenemos que conformar con que se pueda aprovechar a través de un ordenador. Pero cuando estas cosas realmente le des a un botón o la programes desde el teléfono móvil y que hagan esas actividades...
¿Sí?
Cuidado, que nos puede venir muy bien, ¿eh? Nos estamos riendo, pero nos puede venir muy bien.
Es la máxima de todo el mundo. O sea, lo que queremos es llegar a casa y tener todo hecho. Bien. Yo ahora, por ejemplo, llego a casa a las 6 de la mañana y por regla general pongo una lavadora.
Claro,
tengo que recoger el lavavajillas que se quedó puesto anoche.
Claro.
¿Tú sabes lo que es llegar a casa de trabajar
y
no tener que hacer nada de eso? Bien. Y bueno, eso es lo que queremos todos.
La vida va avanzando y también, oye, estas cosas salen para, no sé, que vivamos todos un poquito mejor y más tranquilo. Y eso nos viene muy bien. Ponedores que nos dejan mensajes de voz también en el 662-942-605. La audiencia se manifiesta.
Mira, pues ya que hablamos de la inteligencia artificial, a mí me gustaría que yo estuviera en mi casa y le mandara que fuera con el camión a hacer el viaje de la noche. El lío gordo. Me gustaría que me hiciera el viajecito diario de la noche. Quedaba en casa. Más o menos.
No estaría mal, no estaría mal. Claro, es que nos ahorrase un montón de tareas, sobre todo físicas, a lo mejor, que tener que desplazar, hacer algo en concreto, pues, y que la inteligencia artificial te lo hiciese, sería maravilloso.
Claro, muchos están diciendo, como Agustín, el tema de tareas de papeleo. Este no tira por la casa, este tira más, pues por ejemplo, la declaración, pasar la ITV.
Claro.
Es que es increíble.
Es un no parar de actividades que podría hacer la inteligencia artificial para que viviésemos todos más tranquilos. Yo quiero mandar un saludo a Roberto Cabero. Roberto, un abrazo bien grande. Gracias, hermano. A Nuria P. Martí, a Charlie, a Adriano García Ramírez, a Merinesco Emilia, a Víctor Pons, a Ana Belén Castillo Bresó, a María José Marín, Antonio Real, Javier Gonzalo, Antonio Díaz, ponedores que ya nos están siguiendo y que nos siguen desde hace muchos años en este programa de radio a través de facebook.com/poniendo las calles. Bueno, hoy es viernes, son las 5:14, hora menos en Canarias, hacemos radio en directo y lo mejor de todo, Bea, es que los viernes tenemos el guión de una película, tenemos que hacerlo también para que ese guión sea interpretado de manera, no sé, con mucha constancia, ¿no?
Uh-huh.
Y que la gente diga, oye, pues yo sé que ese guión pertenece a una película en concreto y a una escena en especial. Bueno, a ver si la audiencia sabe a qué película pertenece esta escena en la que vamos a representar en este momento. Buenos días.
Buenos días, doctor. ¿Puedo hablar con usted?
Trabaja para Jack Crawford, ¿verdad?
Pues sí.
A ver, ¿me permite? ¿Puedo ver su identificación, por favor?
Claro. Aquí está, mire.
Acérquese, a ver. Más cerca, por favor.
¿Así está bien?
Más cerca. ¿Qué pasa? ¿Le doy miedo? Caduca dentro de una semana. Usted no es agente del FBI, ¿verdad que no?
Aún estoy preparándome en la academia.
Así que ya Crawford me ha enviado un aprendiz.
Sí, soy estudiante. Estoy aquí para aprender de usted. Quizá quiera usted decidir si estoy o no estoy preparada para eso.
Veo que es usted muy astuta, señorita agente. Siéntese, por favor.
Me sentaré aquí.
He oído lo que decía el de la celda de al lado. ¿Y sabe qué? Desde detrás de la mampara, yo también puedo olerla. Usted usa esa crema hidratante, Vian. Y algunas veces se pone Lectitan, pero hoy no.
¿Son suyos todos esos dibujos?
No, bueno. Esto es la escena de una película. Y si tú sabes a qué película pertenece esta escena que acabamos de representar en directo, llámanos al teléfono gratuito del estudio. Hoy es bastante difícil, ¿eh? Porque el tema del aroma, mucha inteligencia artificial, pero el tema del aroma todavía no se ha hecho nada que se traspase a través de la radio, ¿eh?
No, y de la mampara tampoco.
No, eso es muy complejo. Si algún ponedor sabe a qué película pertenece la escena que acabamos de representar, llama al teléfono de este estudio, gratuito, 950-6006. Siéntate por aquí, Valeria, cuando quieras. Por aquí, aquí, perfecto. Muchas gracias. Vamos a escuchar esto.
Natural, guerra y paz parecen por unanimidad algo parecido a lo que hubiera sido si lo dejamos congelar. Este conflicto en sentido estricto no te dejó ni a ti ni a mí avanzar. Y no merece dejarnos llevar. Quedaría si no hubiera herida, si no supiera cómo va a acabar. Y no se puede dejar pasar. Y ahora estás distinto a aquel recuerdo que dejaste. Hizo que te he visto en todas partes. Que pensé que no podía olvidarte. Y no distingo si a quererme tú empezaste. Ahora la forma de expresarme. Que no tienes el valor de a mi lado quedar.
Mira, hoy tenemos el placer de contar en nuestro programa con una de las voces más sensibles y más auténticas de nuestro país. Llega desde la isla de La Palma, ha conquistado corazones con su ternura y profundidad emocional. Me estoy refiriendo a Valeria Castro, es quien nos presenta su nuevo álbum en este programa, en Poniendo las Calles una vez más, El cuerpo después de todo. Y fíjate, este trabajo discográfico es una reflexión íntima sobre la autoaceptación, sobre la vulnerabilidad y cómo nuestro cuerpo, bueno, sobre todo cómo somatizar las experiencias de la propia vida, de las cosas que muchas veces, Valeria, pues hablamos aquí en este programa de radio. Mira, un álbum podríamos decir que combina tradición, modernidad y que ha sido grabado entre Madrid y México y además aportando matices únicos en su sonido, y esto me gusta mucho. Así que Valeria Castro nos está invitando a un nuevo viaje musical sobre la importancia de la raíz y la identidad de su obra y sobre todo, pues cómo su voz se ha convertido en un refugio para quienes buscan emoción y verdad en la música. Valeria, bienvenida a Poniendo las Calles.
Buenas, Fulvo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué bonita introducción, gracias.
Bueno, lo que te mereces y lo que nos trasladas, ¿no? Porque cuando escuchamos tus canciones, tu sensibilidad, nos provocas todo eso, ¿no? Muchos sentimientos y nos hace sentir, oye, esto mola un montón. Tu música es muy bonita, Valeria. El cuerpo después de todo. Es un título que sugiere una conexión profunda entre nuestras experiencias y sobre todo cómo la refleja nuestro propio cuerpo. ¿A ti qué es lo que te inspira, Valeria, a centrar este álbum en esta temática? Porque llama mucho la atención.
Claro, pues al final una compone, ¿no? Mirando sus vivencias, su perspectiva, uh-huh. y un poco por inercia, ¿no? Y cuando luego haces un disco intentas ver, ¿no? Dónde había estado el foco en estos meses que tú escribías, tú te dejabas llevar. Y me di cuenta, ¿no? De que había una cosa muy potente en el cuerpo por dos razones, ¿no? Por lo físico, por la imagen que se crea, por la imagen que tú ves y a veces también pues miras de forma cruel, y por lo interno, ¿no? A nivel ya de emociones y también de somatización de las circunstancias, ¿no? Al final siempre, pues yo creo que los cantantes también tiramos, ¿no? A hablar de amor o desamor, pero me gustaba mirarlo desde la perspectiva, ¿no? De qué le pasa al cuerpo, ¿no? Cómo atraviesan estas cosas por aquí, sí. y cómo queda una después de todo.
Bueno, es que si te das cuenta, Valeria, a pesar de los desengaños y las heridas que causa esto del querer, que a veces es más complicado de lo que parece, ahí están, ¿no? ¿Tú sigues siendo devota del amor o no?
Yo sí, hombre, el del amor siempre hay que ser devota, ¿no? Básicamente porque hay muchos tipos de amor. No nos quedemos en el romántico, que es el que normalmente, ¿no? Por las circunstancias, creo que luego puede ser muy bonito, generar mucho dolor también, pero bueno, cuánto amor hay, ¿no? Alrededor, en las redes que tú creas, en tu familia, amigos, amigas, y eso siempre hay que defenderlo y ser devota de ello.
Además, si te das cuenta, en tus discos anteriores, joder, es que te ponías a abordar temas muy personales o personales, muy personales, y también temas muy, muy cargados de sensibilidad social, ¿no? Y esto siempre me ha gustado mucho de ti, Valeria. ¿Cómo ha sido el proceso creativo de este nuevo disco en comparación con los anteriores?
Pues este disco tiene pues más de personal, evidentemente, ¿no? Es un disco más intimista. Uh-huh. Y viéndolo ahora con perspectiva, miro cómo siempre había intentado colectivizar un poco, ¿no? Y aunque esto también busco lo colectivo a veces, por ejemplo, de la experiencia femenina, sí que hay algo más íntimo, ¿no? Que también creo que luego ocupa el espacio popular, pero que en parte, ¿no? Desde la vivencia, desde la batalla librada por una misma, ¿no? Entonces, ha sido un ejercicio de eso, de repente mirarse mucho al espejo, ver que cómo miraba ahí, qué pasaba, ¿no? Y ver cómo se podía quizás curar, ¿no? Porque al final trato siempre de que esta música que hago termine siendo un poquito terapéutica para mí, o que al menos me quite del pecho lo que a veces puede hacer un poquito de daño.
Ya, te entiendo perfectamente. Hay una canción en este disco que se llama La Soledad. La quiero compartir un poquito con los oyentes, pero también te quiero seguir disfrutando. Vamos a subir esta música porque me gusta y bastante. Gracias por estar en COPE.
Como río sin cauce, como flor sin primavera, como quieres que no canse la añoranza sin bandera. Tengo claro que no tengo nada que perder aquí. La verdad de unos ojos que miran sin el amparo de quien sabe que está roto este corazón tan raro. Tengo claro que no tengo nada que perder así. No soltarme. Y se vuelve costumbre no olvidar un pasado y que algo dentro me pregunte qué tendré yo de malo. Tengo claro que hay heridas que pueden volver a abrir. Que voy aceptando que se convierte en quimera el querer que exista algo que dure la vida entera. Tengo claro que hay heridas que me van a hacer sufrir.
Aquí, Valeria, como ves, estoy emocionándome con la letra de esta canción porque tiene mucha carga de realidad. Pero realmente, ¿qué tiene de bueno? ¿Y qué tiene de malo la soledad? Porque claro, siempre se habla de la soledad deseada, pero también, Valeria, existe la soledad no deseada.
Claro, la soledad creo que tiene un espectro tan amplio, un abanico de posibilidades, de sentimientos acerca de ella. Es como dices, ¿no? La soledad puede pasar muy fácilmente de ser deseada a ser una agonía.
Claro.
Y este disco empezamos publicando este single, La Soledad, un poco como introducción a lo que veníamos a hablar, ¿no? Y al final está tratado casi desde la ironía con esa frase del estribillo de cuánto me va a querer la soledad para no soltarme, ¿no? Es que una forma de decir como pues es que ya no sé qué hacer con ella para tratar de abordar, ¿no? Cómo puede ser bonita y a la vez como triste, ¿no? Pero también era bonito empezar con ello, ¿no? Porque al final este disco, ¿no? Que mira para una adentro, te das cuenta que no, que siempre tiene que ser desde la soledad cuando uno empieza a mirarse a uno mismo, ¿no? En la vorágine, rodeada de mucha gente, a veces es difícil poder darse cuenta de qué le está pasando a una, aunque el cuerpo siempre suele ser bastante sabio y te cuenta rápidamente con lo que sea, con la somatización, con dolores o con nuditos en la garganta, como qué le está pasando.
Bueno, es que tienes toda la razón. Aquí, por ejemplo, Valeria, ¿qué nos puede contar sobre la colaboración que has hecho con Silvia Pérez Cruz en Debe Ser? Porque juntarte a Silvia Pérez Cruz es, vamos, es caballo ganador, ¿eh?
Bueno, para mí esto es un sueño, un verdadero sueño. Silvia siempre ha sido una de mis grandes referentes. Yo la empecé a escuchar con 17 años, creo, y ahí me cambió la perspectiva de cómo quería hacer música, porque de repente vi una mujer valiente en el escenario que ponía toda la carne en el asador y sabía perfectamente dónde colocar todo para que el corazón de la gente que la escuchara se quebrara un poco, ¿no? Y yo desde ella he aprendido muchísimo. Tenía ya desde hace mucho tiempo ganas de hacer algo con ella, pero siempre era como Silvia Pérez Cruz, tiene que estar a la altura de las circunstancias, por favor, en lo que le mande.
Claro.
Y esta canción, pues desde que la compuse tenía un pequeño aire a su imaginario, ¿no? Con ese la ra 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 ra, que también son melodías que ella usa, y fue como, oye, quizás esto es una señal, ¿no? Para llamarla y ver qué pasa, y por suerte pasó una de las cosas más bonitas que me ha ocurrido en la música, que es cantar con ella frente a frente, grabando así, y vamos, de lo que más me llevo en el alma quizás de este disco.
Claro, porque además, Valeria, en una de tus canciones mencionas que tiene que ser más fácil el quererse. Claro, para ver pasar las horas cuando hay un dolor emocional, yo no sé si la música puede ser entonces un buen antídoto, yo creo que sí.
Sí, yo creo que no tardarán, ¿no?, los médicos en recetar canciones, quizás. Los psicólogos a veces lo hacen. Mi psicólogo alguna vez me ha dicho, pues me vienen con tu canción o cosas así, y eso es precioso. En este tiene que ser más fácil, ¿no? La verdad que fue una canción que tenía hacía tiempo ganas de abordar, pero es verdad que es un tema, ¿no?, que se puede mirar de tantos prismas, y creo que a veces lo importante es colocar las palabras. Yo le pongo mucha importancia a las letras, ¿no?, a tomar como un reto lo literario de nuestro trabajo también, ¿no?, que somos músicos y quizás las melodías, la forma de hacer música es algo más por inercia, pero las letras quizás es un campo más externo del que tenemos que aprender mucho, y yo intento darle mucha importancia. Y la verdad que este leitmotiv, este estribillo, ¿no?, de ti, que dice tiene que ser más fácil el quererse, no puede el cuerpo ser tan cruel al verse. Uh-huh. La verdad que me desde su sonoridad me abrazó mucho, ¿no?, y me sentí como muy orgullosa de poder haber abordado, ¿no?, este tema de quizás la enemistad frente a una misma del cuerpo. Claro. De forma que bueno, que también se abrazara al final la música, ¿no?, como tú bien dices. Yo creo que es un arma muy potente. Sí. para llegar a la gente directamente, de formas que quizás la lengua sola no puede. Y bueno, ojalá que esta canción que acaba de salir ya, uh-huh, pues sea bálsamo para todo el que la necesite.
Uh-huh. Vamos a subir un poquito la canción que estamos escuchando en este momento y que está muy relacionada con lo que acabamos de hablar aquí en Poniendo las Calles.
Otra cosa, ¿cómo crees que avanza? Pero la culpa estaba rota y todo el peso cansa. Lo vulnerable de quien siempre se cargó a la espalda. Todas las miradas que pensaba que eran armas. Tiene que ser más fácil, tiene que ser más fácil el quererse. No puede el cuerpo ser tan cruel al verse. Tiene que haber bien cerca una salida, no es eterno estar a la deriva.
Es que la letra dice mucho, Valeria, dice muchísimo, y a mí me invita a compartir con todos los ponedores, con toda la audiencia, ciertas preguntas que ahora que te tengo aquí a mi izquierda en este programa de radio, en los estudios centrales de la cadena COPE, te voy a lanzar a ti como autora de esta canción. ¿Por qué nos cuesta tanto querernos en ciertas ocasiones? No sé por qué un espejo puede ser el enemigo cuando refleja nuestro yo. Hay gente que incluso hasta en ciertos momentos nos avergonzamos, cuando somos nosotros los dueños del cuerpo en el que estamos habitando.
Pues sin ser yo la mejor y mayor analista de las circunstancias,
pero
sí, bueno, puesto una ciudadana más, yo creo que hay un poco de constructo social, ¿no? Una presión social estética generalizada, un bombardeo de imágenes también en quizás redes sociales, en estos algoritmos, ¿no? Que nos dan algo visual todo el rato, ¿no? Que quizás luego cuando lo visual eres tú mismo, pues quizás puede, evidentemente no va a ser idéntico, no va a ser igual a eso que has visto. Entonces, quizás pueda tener que ver. La solución no la sé, ¿no? Yo cuento, ¿no? Tiene que ser más fácil, pero no sé cómo. Quizás eso es asumir que estamos en el proceso y poquito a poco pues ir solucionando a partir de buscar la amabilidad en el mundo que nos rodea. Quizás es la música, quizás la literatura, o quizás es simplemente pues eso, generar redes de apoyo alrededor que te convenzan de lo que a veces los pensamientos propios pues puedan ser más enemigos que cualquier otro.
Desde luego que sí. Valeria, además tú has mencionado en más de una ocasión que una gran ciudad, una gran capital, una ciudad como Madrid, por ejemplo, que a pesar de ser una ciudad acogedora, pues digamos que puede resultar algo abrumadora, ¿no? Y contribuir a estados de ansiedad. Yo creo que situaciones así, Valeria Castro, no sé, ¿le ayudan a encontrar vías de escape en su obra o por el contrario te limitan de alguna manera?
Pues yo he intentado, por suerte, que usar esa ansiedad como inspiración para que no se me quede dentro. Soy, yo creo que un poco hija de mi generación y bueno, convivo con la ansiedad bastante a menudo. Pero tengo la suerte eso de repente tengo una vía de escape que soy consciente que no todo el mundo tiene. Y por eso no es bonito, ¿no? Que podamos hacer las canciones públicas, que las puedan la gente escuchar en todos sitios, para que aunque ellos no tengan esa vía de escape, que es componerlas, sí tengan la vía de escape, que es escucharlas. Pero bueno, al final creo, ¿no? que también todos son procesos. Siento que este disco, ¿no? Quizás no es tanto el haber cerrado heridas, sino estar cerrándolas. Y abrazo eso, ¿no? De manera quizás humilde y tranquilizadora, ¿no? Valeria, esto es un proceso, también soy consciente de ello. Y bueno, también estoy disfrutando mucho esta promoción del disco, ¿no? Porque al final el otro día hablaba con algunos compañeros que les decía que siento que estoy como en sesiones de terapia cada vez que me siento enfrente de un micrófono, porque al final estoy hablando, ¿no? de sentimientos muy propios, muy personales, que bueno, que soltarlo siempre también hablando otra vía de escape. Tengo la verdad que mucha suerte y muchas vías de escape que agradezco.
Desde luego que sí. Es una pregunta muy recurrente en las entrevistas que hago a todos los artistas que vais pasando por aquí, por este estudio. ¿Cuánto de terapia hay en vuestros últimos trabajos? En tu caso, en El cuerpo después de todo. Porque seguro que ahí se lanza, se vomitan, se expanden, se comparten muchos sentimientos. Yo no sé si es bueno o no hace bien el poder cantar los sentimientos. Claro, tú lo has hecho así.
Vamos a confiar en que hace bien, ¿no?
Claro.
Bueno, yo creo que evidentemente también no quitemos del mapa, ¿no? Que también las cosas pueden cansar, ¿no? Y una es humana y ahora, por ejemplo, estoy viviendo muchas cosas de muchos días largos de hacer esto. Pero de repente sí siento que estoy tomándolo. E incluso el proceso de creación, de producción del disco, lo abracé con mucha calma. Y también la gente que me rodeaba me lo permitía. Y eso sí tiene mucho, ¿no? De sanador. Entonces, pues bueno, es que simplemente veo que como esto es un puzzle, ¿no? De sanación, de compongo las canciones y me quito un peso de encima. Me rodeo de gente que me apoya y sigo como sumando, ¿no? Abrazo. Luego también me pasó de sentir un abrazo muy fuerte con mis dos directoras de los dos videoclips que publicamos de las canciones, Joana Colomar e Irene Baqué, que de repente vi que pusieron un contexto súper acogedor para mis canciones. De repente escribí La Soledad, y yo con mi soledad, y ella y Joana Colomar me puso esta imagen de todas las soledades colectivas de estas actrices, periodistas que se acercaron a apoyar el proyecto. Y el otro día que publicábamos el video de Tiene que ser más fácil, por Irene Baqué, que me contaba, ¿no? Con las imágenes, ¿no? Ver que el cuerpo no era tanto físico, sino algo súper útil y que nos soportaba cada día. Yo me siento muy agradecida, ¿no? De que no solo las canciones hayan sido un proceso de terapia casi, sino todo lo que le rodea sea eso, sumar para sanar al fin y al cabo.
Porque Valeria, el álbum se graba entre México y Madrid, México-España, y eso se nota mucho en el sonido. Pero me gustaría saber, me interesa mucho saber cómo influye tu tierra natal, La Palma, cómo te influye España en tu música, en este nuevo trabajo.
Claro, mi tierra siempre me generó un imaginario del que yo bebo, siempre lo dije, yo no hago música folclórica como tal, ya hay grandes del folclore, y, pero sí que bebemos, ¿no?, de los sonidos que traemos en el recuerdo, de los instrumentos que sabemos vivos, el timple canario, por ejemplo, en este disco está muy presente, que grabó Ira y Afonso, maravilloso timplista de Gran Canaria, porque a mí me pedía el cuerpo, digo, si estamos hablando del cuerpo, a mí te digo que me sigue pidiendo que Canarias se note, ¿no? Y luego también el sonido folclórico. Hablaba con Campi Campón, productor del disco, y decíamos, es que además toda la producción está muy estudiada, hemos estado valorando cada sonido, dónde ponerlo, dónde no. Y concluíamos, ¿no?, que es un disco que es el más pop que he hecho nunca, el más folclórico que he hecho nunca y el más orquestal que he hecho nunca. Y ver de repente tanta fusión me parece, vamos, yo me siento muy orgullosa, porque al final quiere decir, ¿no?, que te has dejado los complejos fuera, clichés quizás, y has dicho, vamos a abrazar todo lo musical que recorra el cuerpo para que suma este disco, y evidentemente el sonido de Canarias, que es lo que yo traigo en el pecho desde que nací, pues en este disco sigue viéndose.
Fíjate que te comentaba que cuánto tiene de terapia, ¿no? Y ahora te pregunto, de reproche y de aprendizaje, este disco, este proyecto sentimentalmente distinto.
He tratado de que sea poco el reproche, la verdad. Uh-huh. Mira, evidentemente, ¿no?, yo creo que se nota en el disco que hay como historias de amor o desamor, pero desde que empecé, ¿no?, tuve la necesidad de intentar no poner demasiado foco a la otra persona, ¿no? Al final creo que es importante también dignificar el sentimiento propio, ¿no?, de cómo se queda una después de rupturas, después de presiones, después de tantas cosas que bueno, que nos ocurren a todos y a todas en la vida, ¿no? Entonces he intentado que lo que suena a reproche simplemente sea lo que me está pasando, ¿no?, y lo que le está sucediendo a esta de aquí, al corazón mío, a mis nudos en la garganta y todo. Pero creo que hay que, aunque quizás alguna canción sí tiene cierto reproche, siempre he intentado contrarrestar, que la balanza fuera equilibrando, para saber que al final es lo importante, es cuidarse una, ¿no?, que es la única que queda al final del día.
Hombre, es que ¿sabes lo que pasa? Que el amor necesita de, digamos, de mucho cuidado y de dedicación, y aún así no siempre prospera, Valeria. Y quizá por eso es el protagonista de la gran mayoría de nuestras historias o de las canciones de artistas que, como tú, os apoyáis en este tipo de historias, ¿no crees?
Sí, mira que yo siempre había tenido mucho respeto a hablar de amor o desamor, sí, porque decía, si todo el mundo habló ya de esto, ¿qué voy a decir yo?, ¿no? Pero bueno, me siento muy orgullosa de estas canciones, porque al final creo que también es quitarte esa presión de que quizás pese la maravilla que han hecho ya otros compañeros y compañeras antes, y saber que bueno, que una estará a la altura de las circunstancias que sean, pero escribe también, ¿no?, para contar y expresarse de una manera, luego ya será el público el que valore si son buenas o no, pero bueno, yo creo que a todos nos recorre, ¿no?, y es algo que genera tantas cosas, que también que decir que una canción es de amor creo que se queda corta, ¿no? En plan, hay tanto de que hablar del amor, hay que hablar de bueno, de los problemas que eso genera, de no te digo traumas, pero sí lo que se queda en una después de esas cosas, ¿no? Quizás lo aprendido de las relaciones y lo dañino de las relaciones.
Desde luego que sí. Vamos a terminar, si te parece, Valeria, con la canción que cierra el disco, Sobra decirte, es como se titula esta canción. Yo creo que es un tema del que me gustaría ser el protagonista, porque es una declaración de amor compañero, una invitación a vivir y sobre todo a sentir con ilusión. Así que, Valeria, yo te doy las gracias por habernos ayudado a poner las calles un día más, que sigas teniendo la suerte que tienes y el éxito, y que las puertas de este programa pues siempre se quedan abiertas para Valeria Castro. Así que cuídate un montón.
A ustedes, de verdad, un placer.
Gracias, Valeria. Seguimos poniendo calles en COPE.
Que perder, me atrevo a decirte que por ahora de lo que conozco fuiste con quien pienso que querría quedarme toda la noche, el alba, la mañana y tarde. Y así de simple el sentimiento siempre se mantuvo firme. Nadie decide qué le ocupa su cabeza, pero si ser una romántica confesa. Que siempre pienso en ti, que no me asusta esta forma de vivir, que me cansé.
Gracias, Valeria. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Nosotros queremos seguir mandando saludos a la gente que está trabajando, a la gente que está ahora mismo con un camión de basura, también escuchándonos, la gente que está trasladando de un lado a otro a los enfermos, la gente que está cuidando a la gente que lo está pasando mal, la gente que sale pronto ahora a trabajar, la gente que comienza a poner las calles a las 5 de la mañana y la gente que lleva currando desde las 7 o las 8 de la tarde en una garita. Un abrazo bien fuerte a todos y cada uno de vosotros que os vais sumando día a día a través de este programa de radio a esta emisora, a la cadena COPE. Arturo Rodríguez, Esperanza Cuesta, también Carmen Pajares, Ana Martín, TACMED, Dolores RM, Pacho Lombera, ponedores que están ya en nuestro facebook.com/poniendo las calles. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Lo digo más que nada por si estás despistado y por si todavía no sabes cuál ha sido la película que hemos representado en directo aquí, en Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Ustedes se preguntarán eso en qué nos afecta a nosotros. Desde que Trump anunció su guerra arancelaria, se han volatilizado más de 6 billones de dólares de la cotización de empresas americanas. Y hoy podría seguir exactamente igual ante las erráticas declaraciones de Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
5:43, las 4:43 en Canarias, poniendo las calles en la cadena COPE. Ya sabes que durante esta semana la Máquina del Tiempo pues nos ha invitado a recorrer algunas canciones que nos muestran la espiritualidad, la importancia de la espiritualidad. De vez en cuando un Kit Kat, un descanso para precisamente eso, el cerebro descansar y aprovecharse de todo lo que hemos aprendido durante los últimos días. La espiritualidad es algo maravilloso. No podíamos cerrar sin una gran canción para ponerle la guinda perfecta a una semana dedicada a grandes canciones que nos trasladan eso, una muy buena espiritualidad. La canción de hoy se llama Pero a tu lado y es una canción de Los Secretos que la compone Enrique Urquijo allá por el año 94-95 aproximadamente, que inicialmente no despierta mucho interés ni siquiera en la compañía discográfica, ni siquiera en el propio grupo, pero Enrique, vamos, decía que era una canción que se la quería dejar siempre a su hija. A su hija María, acababa de nacer, se incluyó en el álbum Dos Caras Distintas y esta es una versión muy, muy, muy especial del Pero a tu lado con el coro de un colegio. Escucha y emocionate.
Un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, lo he pensado, y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida.
Qué canción tan bonita, qué mensaje tan espectacular, ya sea con el coro del colegio Tajamar, como la propia original de Enrique Urquijo con Los Secretos, insisto, año 1995. La estamos recordando, Alberto también se está emocionando, al igual que tantos y tantos ponedores que cada día nos ayudan a poner en las calles a nuestra España. Un abrazo bien fuerte. Vamos a abrir el teléfono gratuito de este estudio, es el 950-6006, porque ya sabéis que los viernes representamos en directo la escena de una película archiconocida. Todo el mundo hemos visto esta película, o por lo menos intentamos siempre escoger películas que hayamos visto todo el mundo, para ver si somos capaces, con la interpretación que hemos hecho en este caso Bea y yo, pues la audiencia sepa de lo que estamos hablando. Cristina Platero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Y qué pasa? Que ha llamado mucha gente, me estás diciendo, ¿no?
Un montón, una participación altísima. Uh-huh. Yo creo que de las más días, vamos.
Qué barbaridad, por favor. Y eso que
hoy... Minuto uno, ¿eh? O sea, que habéis terminado y ya estaba el teléfono sonando.
Qué barbaridad. Y eso vea que la historia en sí, o sea, es un poco complicada, si no la coges rápidamente al vuelo, ¿no?
Hombre, la historia es complicada. Lo único que quizás la escena que hemos cogido es significativa. Uh-huh. Bueno, con lo de los olores.
Los olores, la cremita, es verdad. Bueno, yo no sé si ¿con quién vamos a hablar? A ver, ¿con quién vamos a hablar, Cristina?
Pues mira, vamos a hablar con Ignacio de Pamplona.
Uh-huh. Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos
a todo
días.
El equipo.
Ajá. ¿Ahora mismo qué estás haciendo? ¿Por qué estás despierto?
Pues ahora he parado la cinta, me ha obligado a parar la cinta.
¿Yo?
Bea o Cristina, no sé quién.
Cristina.
A parar la cinta del gimnasio.
Ah, o sea, que estás haciendo deporte en este momento.
Sí, un poco de deporte mañanero.
Ah, qué bueno. Y luego, una vez que terminas el deporte, me imagino, ¿ducha y a currar o ya ha finalizado la jornada?
Eso es. No, sí, hombre, no, a trabajar. Me queda todo el día por delante.
Ah, muy bien. ¿A qué te dedicas?
Pues soy funcionario, con lo cual me voy a la oficina.
Ah, bueno, interesante. Escúchame, y ahora mismo tú tienes claro a qué película ha sido la que hemos reproducido en directo aquí.
Sí, al comienzo de la música me ha confundido un poco, pero luego ya cuando ha empezado a hablar Aníbal, ya estaba todo claro.
Dando datos.
Ya. ¿Hace mucho que has visto esa película?
Bueno, salió hace yo no sé cuántos años tiene ya, 30 años así, pues desde el
comienzo. Será del 94, por ahí, yo creo.
Sí, y es de las que se repite más de una vez.
Qué bien. Pues ahora mismo estás sonando en directo para toda España. Te está escuchando todos los ponedores. A ver si lo dices bien,
pues,
Ignacio.
Buenos días. Bueno, yo creo que es el silencio de los corderos.
Muy bien, Ignacio.
Muy bien.
Qué peliculón, por favor. Qué peliculón. ¿Cuántas veces has visto esa película, Ignacio?
No lo sé. Puede haber visto 5 veces, 6 veces, tranquilamente.
Ya te digo. Bea, tú esa película la has visto un montón de veces, ¿eh?
Sí, también muchas veces. Además es de las pocas películas que tienen lo que se llama en los premios Oscar los 5 grandes. Uh-huh. Que lo ganaron pues la película, el guión, los 2 actores y es que es muy importante. Y el director. Y es que es un clásico del cine, claro.
Es una buena película. Pues Ignacio, no te despistes mucho, que te vamos a pedir la dirección para enviarte un regalo de recuerdo de este programa de radio, ¿vale?
Muy bien. ¿Puedo decir una cosita?
Sí, adelante.
A saludar a mi mamá me suele escuchar a estas horas, os está escuchando, y el otro día hicieron mis padres 55 años, así que quiero felicitarles por su 55 aniversario.
Bueno, también nosotros nos sumamos a esa felicitación, no está mal cumplir todo eso juntos, ¿eh?
Olín.
Pues sí.
Bueno,
gracias,
vida.
Equipo.
Gracias.
Saludos a Clarice.
A Clarice, vale. Hasta luego,
gracias,
Ignacio.
Gracias, Ignacio. Adiós, buen día.
Y vosotras, chicas, no despistéis mucho porque...
No.
Vale, hoy acaba el programa, pero mañana tenemos, madrugada, el Deluxe. Vamos a resumir toda la semana de radio, ¿vale?
Hay que organizarse. Hasta luego.
Hasta luego, gracias. 5:49, 4:49 en Canarias. A ver cómo viene mi primo, porque vamos, los viernes hay veces que hasta el café le sabe mal. Herrera Carlos, buenos días. Ay, fíjate, hoy vienes escueto, ¿no? Hoy vienes muy escueto.
Bueno, es viernes de dolores.
Sí.
Entonces, digamos que es un viernes más agradable que otros viernes, porque pasa que llueve mucho aquí en Sevilla hoy. Hay cofradías de vísperas, hay funciones principales como la del Valle, maravillosas. Hay, la verdad, que muchas cosas muy interesantes. ¿Eh?
bueno, pues así se va preparando la Semana Santa y se va preparando también Sevilla en este fin de semana. Fíjate, hoy estaría cumpliendo 74 años de no haber fallecido de un infarto el gran Gato Pérez. Gato Pérez está muy ligado también a la cultura en Cataluña, ¿eh?
Yo le conocí bastante y además le quería mucho a todos, queríamos, ¿no?, a Gato Pérez, porque era un personaje muy, muy arrelado, como se dice. ¿Oh? Muy, muy, muy identificado con la Barcelona, sí, de la época. Sí. Uh-huh. Y tenía 4 o 5 cosas muy bonitas.
Uh-huh. Bueno, Pérez tenía una admiración profundísima sobre Gato Pérez, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pérez,
sí,
no, le admiraba muchísimo, ¿eh?
Todo el mundo, todo el mundo.
O sea que esta forma, ese sonido de la rumba catalana, la inventa entre Gato Pérez y también Peret, me imagino que entre los dos.
Yo creo que no, yo creo que un poquito antes otros, ¿no?
Ajá, bien, bien.
Esto comienza básicamente en el barrio de Gracia, uh-huh, en la calle Fraternidad, todas esas calles de esa zona cercana al mercado. Uh-huh. Donde convivían la figura de Antonio González, por ejemplo, ¿no?, que es esencial. Sí. Peret era de Mataró, está a 30 kilómetros.
Qué bueno.
Y Peret era un fenómeno, a mí
qué bueno,
siempre una maravilla entera. Además era una excelente persona. Uh-huh. Sí, la verdad es que les conocía a todos, y de qué manera, porque de tantos años. Yo, bueno, tú has venido de viaje ahora, ¿no?
Sí, he estado en Nueva York. Está en Nueva York, donde se está produciendo pues una de las noticias que están alarmando en todo el planeta. Y yo también me he subido en ese helicóptero.
Y sí, y yo también. Bueno, yo creo que muchos de los que han ido a Nueva York antes o después se han subido a ese helicóptero que se ha caído. Sí. Es una cosa demoledora, trágica, es terrible. En Nueva York había siempre mucha polémica. De hecho, ya prohibieron que sobrevolara Manhattan. La sí. rodea ahora mismo.
La rodea.
Yo cuando subí con Antonio Jiménez, fíjate.
Oh, vaya dos.
Que Antonio, todo lo grande, lo largo que es muy, tiene mucha gindama a subir en esas cosas, pero bueno, uh-huh, conseguí que subiera, yo creo que lo pasé fatal.
Yeah.
Pero bueno, pues hay cientos de viajes todos los días de ese helicóptero.
Sí, o sea, lo han dicho.
Algo pasó, una tragedia, bueno, la familia que no ha sobrevivido a nadie.
Nadie, nadie, nadie. Encima que era un viaje de celebración para el cumpleaños de uno,
sí,
de los hijos.
De los hijos, sí.
Tremendo. Ahora, yo, vamos, es que hace 4 días me he estado subiendo yo en ese helicóptero y la verdad que es que hay unos controles espectaculares de seguridad, pero claro, no vemos si están las aspas bien agarradas y bien ensambladas al
sí,
helicóptero.
Sí, un tornillo suelto. Sí.
Claro, el caso es eso. Ahora, los medios que tienes allí eran alucinantes, las medidas de seguridad y sobre todo el control, porque vamos, Estados Unidos, el control que hay allí es espectacular. Ha hecho bastante frío, pero bueno, aún así, los helicópteros salían, ¿y de qué manera? Pues estaban todos llenos, sinceramente.
Sí. Ahora, muchacho, pues sí. Que me alegro mucho, ¿eh?
Échale un vistazo a mi Instagram, que Millán Salcedo te ha dejado una cosa, ¿vale?
Ah, muy bien.
Aguitos Coquit.
Corsi, Cowboys.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla.
Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
No te pierdas, solo en cines, Amateur.
Quiero encontrar y matar a los que asesinaron a mi mujer.
No eres un asesino.
El ganador de un Oscar, Rami Malek.
Y has tenido en cuenta las cosas que se me daban bien.
Y el nominado al Oscar, Lauren Fishburne.
En cuanto mates al primero, los demás sabrán que vas a por ellos.
Amateur, ya en cines.
Por fin unos días de vacaciones.
¡Sí! Podemos instalar césped artificial y pintar la casa.
Si el bricolaje para ti es un planazo, este es tu momento. En Leroy Merlin tienes hasta un 35% de descuento para hacer las mejoras que quieras. Consulta condiciones en tienda o web.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ayer salí tarde y conduciendo a casa digo, uff, me paro a por un yakisoba de esos. Me metí en el primer 24 horas que vi y me dice el tío, entra a la nevera. Y acabé cenando en un restaurante secreto.
Corre, corre, casi.
No es la meta, es con quién la cruzas. Gama SEAT con 10 años de garantía. Preparados, listos, SEAT.
Llegan las mejores promos para tus vacaciones con precios imbatibles, como la pechuga entera de pollo Origen España con un precio imbatible de 4,99€ el kilo, o el bacalao entero de 1 a 3 kilos con un precio imbatible de 8,25€ el kilo. Válido en Península y Baleares hasta el 13 de abril. El mejor precio garantizado en Carrefour.
Al caer la tarde, Expósito.
En Buenos Aires hay todavía 40 villas miseria. El taxista nos advierte que si hemos quedado con alguien, que salga a buscarnos a un par de cuadras de la villa.
Que mi lugar como sacerdote era en las villas.
Siempre quiso ser cura para ayudar a los pobres. Y así se lo pidió el por entonces cardenal Bergoglio. Él fue quien le ordenó sacerdote.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Alemania ha vuelto. Friedrich Merz, quien en menos de un mes se convertirá en canciller de la principal locomotora europea, anunciaba así el acuerdo de gran coalición entre democristianos y socialdemócratas para los próximos 4 años. Se trata de un punto de inflexión histórica para Alemania, obligada a reinventar su lugar en el mundo por los acontecimientos internacionales. La República Federal nació en 1949 como reacción a los horrores del nazismo y a los excesos del nacionalismo. En su ADN original está grabado el anclaje transatlántico y la unidad de Europa. En las décadas posteriores, Alemania fue la pieza clave en el deshielo entre este y oeste y en la cooperación que se articuló con Rusia. Durante muchos años ha sido el principal socio comercial de China.